De actualidad.
Es una suerte poder contar en Radio Sefarad con la presencia de Roberto Meyer. Bienvenido, Roberto.
Gracias.
Tendría que decir bienvenido de nuevo, porque tuvimos la suerte de conocerte en octubre de 2023, muy poco después del trágico 7, cuando acompañaste a tu pareja, Julie Benamí, a Madrid y a España para reclamar la liberación de los rehenes. ¿Cómo recuerdas ese viaje y cómo lo ves, sobre todo desde ahora, habiendo pasado tanto tiempo, Roberto?
Realmente, cuando se trata de tiempo e intentas mirar hacia atrás, se siente un periodo muy, muy corto. De cierta forma, el decir que aún vivimos en octubre del 2023 sería una comparación muy correcta, porque es lo que se siente, no ha terminado. Posiblemente nuestros familiares ya volvieron, sí, pero no ha terminado esto. Después de que volvió Oad, fue el segundo de nuestra familia en volver. Primero fue Raz, después de 54 días de cautiverio.
¿Son tus suegros? Oad. Perdona que te interrumpa, ¿no?
Sí, mis suegros. Raz es la madre de mi pareja. Ella estuvo 54 días en cautiverio y Oad, que es el padre, estuvo 491. Realmente algo que recuerdo es un día después de que volvió Oad, por la mañana amaneció un nuevo día, pero no estaba presente esa sensación de se terminó. Nuestra familia ya estaba de vuelta, pero la situación sigue.
¿Y cómo habéis vivido estos últimos días con ese anuncio de Netanyahu de su intención de tomar el control de la ciudad de Gaza, las imágenes terribles de Eviatar, David? Tú estás muy conectado precisamente con Eviatar, luego hablaremos de eso, de Eviatar, David y de Ron Barsavsky. ¿Duelen especialmente? ¿Os da miedo? ¿Estáis preocupados? ¿Cuál es la sensación que os domina, Roberto?
Desde el principio, el ingreso del ejército es algo que nos preocupa porque amenaza la vida de los rehenes. Y muchos rehenes han perdido la vida a causa de bombardeos o ataques de nuestro ejército. El principal objetivo de esta guerra debería ser devolver a los secuestrados y se debería comenzar con eso. Realmente, nosotros al escuchar que ahora Netanyahu dice que el objetivo principal y que el ya decidido objetivo es la toma de Gaza y la eliminación de Hamas, entonces nosotros suponemos que en algún mundo de hadas en su cabeza ellos piensan que van a ingresar a Gaza, van a tomar todo y después van a mágicamente sacar a los secuestrados de algún túnel sanos y salvos. Eso no existe y no va a pasar. Lo que están haciendo solo pone en peligro la vida de los secuestrados. Se tendría que firmar algún tipo de acuerdo, se tendría que hacer intercambios que ya han funcionado, que no por nada mis suegros están de vuelta aquí, volvieron en intercambios. Y esa debería ser la forma en la que se tendría que estar manejando el retorno, la forma más segura.
¿Y cómo entiendes a la gente que respalda esa decisión de Netanyahu? ¿Hay enfrentamiento? No sé, ¿has hablado con amigos que sí creen que esa es la solución? ¿Cómo
sí,
convives con eso?
Lo he hablado y tocamos el tema y se escucha mucho y la única cosa que puedo decir es que las personas que están a favor de esa ridícula opción es porque no están en nuestros zapatos y no tienen algún familiar secuestrado. Realmente me gustaría ver qué persona inhumana sería capaz de tomar esa decisión sabiendo que su hijo, su madre, su abuelo, cualquier persona de su familia está a segundos de morir por algún tipo de bombardeo o alguna causa diferente. Esa es principalmente la razón por la que pienso que la gente apoya ese tipo de decisiones, porque no los afecta.
¿Os sentís abandonados de alguna manera, Roberto?
Sí y no. Nos sentimos abandonados por el gobierno, pero no por el pueblo. El pueblo realmente es quien está con nosotros. Por ejemplo, los jueves y sábados que tenemos las marchas o que se junta la gente para apoyar a las familias, a los secuestrados. las miles de personas que son, hace 2 semanas hubo más de 60.000 personas en el Kikalajatufim. Y es el pueblo, no son políticos. Políticos realmente no nos han venido, venir una vez, ni una llamada por teléfono, no, ¿qué les importa? Desde el inicio, personas que no nos conocen están con nosotros, el pueblo mismo. Así que por ese lado no nos sentimos abandonados, realmente nos apoyan demasiado, pero está la otra cara de la moneda.
¿Que vais a reforzar de alguna manera las protestas? ¿Vais a hacer algún tipo de actividad que llame la atención, no solo en Israel? ¿Cómo os enfrentáis a esta situación que realmente os preocupa profundamente y que, en vuestra opinión, puede acarrear las peores noticias para los rehenes que aún siguen con vida?
Realmente nosotros vamos a seguir protestando, vamos a seguir haciendo actos públicos, cualquier cosa visual que podamos hacer, mover todo lo que podamos, no solo en Israel, también en el extranjero. Hay grupos de activistas que hacen todo tipo de marchas para concientizar, que hacen actividades. Hay grupos como Run for Their Lives, que es un grupo que se ha formado prácticamente un mes después del 7 de octubre. Parece. Hoy en día tiene presencia en varios países y semanalmente salen a las calles para mostrar al mundo lo que pasa, para concientizar. Nosotros últimamente estamos haciendo muchas marchas, por ejemplo, a la Embajada de Estados Unidos. Intentamos, el clima realmente nos está desfavoreciendo mucho porque es difícil estar por las calles ahora. Hoy se reportaron 51 grados de temperatura en Eilat, por ejemplo. Es terrible, realmente no es sano ni siquiera salir a la calle así. Pero en esos momentos nos ponemos a pensar que las personas que están cautivas no tienen la opción de decir, bueno, no queremos estar aquí porque no estamos calor, tenemos frío. Entonces, ese tipo de cosas nos hacen tener ese impulso nuevamente, poder seguir adelante. Marchamos a donde sea, gritamos como podemos. Realmente no podemos parar. Una de las cosas que los secuestrados cuentan cuando vuelven es que les permiten una vez al mes, a lo mucho, ver televisión o radio, de canales árabes, por supuesto. Los secuestrados tienen acceso solo una vez al mes a Al Jazeera, por ejemplo, y siempre nos cuentan que cuando tuvieron oportunidad varias ocasiones de ver alguna protesta o alguna entrevista a alguno de los familiares y cuando ven que de verdad estamos luchando por ellos, eso les da fuerzas. Entonces, simplemente por ese hecho no podemos parar.
Aunque solo fuera por eso, merece la pena vuestra lucha. ¿Te ha podido contar algo tu suegro o Ad de su cautiverio, con quien estuvo? No sé si nos puedes trasladar algo, Roberto.
Estuvo el cautiverio realmente ahí. No es que le preguntemos nosotros, no es que de cuentas no es que ha vuelto de unas vacaciones por Europa y tiene que contarnos los manjares que comió por los restaurantes que visitó. Prácticamente pues son tratos inhumanos, como se puede imaginar. No hay ningún tipo de tranquilidad, es un tormento tanto físico como mental las 24 horas del día. Él estuvo con otras 5 personas cautivo. Estas son unas de las camisas que nosotros hicimos para que el mundo
Gracias.
pueda
Gracias
usar en
por.
las marchas. Nosotros las utilizamos en las marchas, ya que ellos son los que seguían cautivos con Oad. Y aunque él volvió, realmente él no se siente completo hasta que ellos vuelven. Que son el Kanab Uhud, Maxim Erkin, Bart Cooperstein, Yosef Ohana y Segev Kalfon. Son los 5 que estuvieron cautivos con él.
Sí.
Y realmente, cuando sobrevives con alguien, de cierta forma se vuelve parte de ti. Así que comprendemos muy bien lo que pasa, la carga que tiene realmente en cuestión psicológica. Yo supongo que debe ser muy difícil para él en esos momentos. Todo lo que hace, desde despertarse por la mañana en una cama, ir a un baño normal, comer un desayuno con cubiertos, un vaso de agua, cualquier cosa. Yo estoy seguro que cualquier cosa le recuerda lo que ellos no tienen y lo que el infierno que están pasando. Ellos no tienen la opción de abrir la nevera para ver qué hay de comer, ¿entiendes? Así que, y lo veo en él, veo que le cuesta trabajo, le cuesta de vez en cuando, que le carga.
Nosotros recordamos también esa imagen de cuando se reunió Julie, su hermana, con
Ah, tengo aquí
sí,
unas fotografías, vamos a
que
ver.
fueron muy emocionantes esos momentos, porque además habíamos entrevistado a Julie, sí.
Que se reunieron con su mamá.
Y con su padre también fue muy emocionante el reencuentro. No queremos, por supuesto, hacerte preguntas que no nos puedas contestar, pero ¿hay alguna frase o algo que te hayan dicho familiares de los que aún estén en Gaza que no puedas olvidar, Roberto, o que quieras que sepamos?
¿A qué te refieres o en qué sentido?
Pues lo que sienten, lo que exigen, cómo de indignados están. Si acusan a alguien, si perdonan, si reclaman, no sé, si has hablado con la mujer del Cana Volbot, por ejemplo, o con Rebeca, o con alguien que tú no, algo que te
Yo
dijeran que no puedes olvidar.
personalmente no he hablado yo con ellos, pero Atsi está en contacto con ellos. Creo que podría ser la parte de ser fuertes. Siempre que alguien vuelve, las ocasiones que he tenido oportunidad de hablar con alguien, siempre recuerdan de una u otra forma ese algo que les dio la fuerza para seguir adelante, la fuerza para aguantar, ¿no? Bien. Oad, por ejemplo. Él no sabía nada de lo que pasaba aquí. Para él, tal vez todos posiblemente estaban muertos, menos de Raz, porque pues, ella estaba con él secuestrada. Entonces sabía que por lo menos ella había vuelto, pero no tenía conciencia de lo que pasaba aquí. Y realmente la esperanza de poder volver y estar con sus hijas, con su esposa, fue de lo que le dio la fuerza para seguir. Siempre recuerdo que cuando cuento esto, recuerdo que Oad volvió el mismo día con El Shabaab, por ejemplo. Y los dos tenían la misma situación. No sabían absolutamente nada de lo que pasaba aquí. Pero los dos tenían la esperanza y la fuerza para poder llegar. Oad volvió y tiene a toda su familia completa. Y Eli perdió a todos. Así que es muy impactante en ese momento comprender, sentir ese pequeño aliento, como cuando nosotros hacemos alguna marcha y esperamos que de alguna forma nos puedan ver en esos 5 minutos que nos dejan al mes, ver la televisión o escuchar la radio, en nosotros saber que estamos dándoles ese algo que sabemos que les da fuerzas, yo creo que sería eso. Todos, de alguna forma, me lo han recordado. No hay que perder la. No sería tanto feo esperanza, sería alguna otra palabra, pero no rendirse tal vez.
Pues esperamos poder ayudaros en eso, Roberto. Tú eres amigo además de Iván Illarramendi.
Yarramendi.
Sí. ¿Cómo le recuerdas? Antes decías que todo. No te quiero hacer emocionar, pero si quieres hablarnos, si quieres, tal vez nos esté oyendo su hermano Ander, no sé.
Así, ojalá sí, ojalá que me esté escuchando y sí, mando un gran abrazo. Iván, siempre que lo recuerdo, se me pasa por la cabeza, tiene que ver con algún platillo, con alguna combinación loca. Iván era un genio, era un fenómeno para todo, era un poeta, como yo le decía. Siempre viendo ese lado de la vida que hay que, no sé, siempre encontraba la forma de relajarse, de tener su espacio, su lugar. Recuerdo que en casa, siempre recuerdo esa ocasión cuando me contaba emocionado que estaba construyendo como su pórtico, donde puso la play, puso el sofá, tenía ahí su tiempo para estar a solas. Bueno, que me contaba que les empezaban a construir la vereda al lado de casa y le hacían ruido y le querían poner un poste. Siempre me contaba de su vida y siempre era muy agradable sentarnos a conversar. Trabajamos en el mismo sitio y siempre lo recuerdo como un gran cocinero, un creador de recetas extravagantes, pero hay muchas que siempre, bueno, espero algún día poder probar. Lo que más recuerdo es crema de melón con jamón serrano, que es una sopa fría.
Sí.
Cosas de ese estilo. Filósofo, siempre muy culto, muy culto. Sabía de muchas cosas, una gran persona.
Pues Roberto, a menos que quieras añadir algo más, no sé si quieres dirigirnos un mensaje, qué podemos hacer para ayudar. ¿Crees que es el momento en el que hay que reunir todas las fuerzas para pedir la inmediata liberación de los rehenes? ¿Confías en que se pueda llegar a una negociación o tú crees que ya la decisión de Netanyahu es irreversible?
Realmente creo que no estoy, desconozco realmente si es irreversible la situación de Netanyahu, ya que no soy político, pero por lo que veo hoy en día hemos permitido, y no solo en Israel, muchos países del mundo han permitido que países como Estados Unidos y personas específicas como Donald Trump vengan a mover hilos como si fuera su casa. Nuestro país tiene varias situaciones de política un tanto graves, por ejemplo. Benjamin Netanyahu tiene varios juicios pendientes. Es una persona que por varias razones debería estar en prisión, pero se ha utilizado el tema de la guerra para seguir en el cargo. Y ahora Donald Trump exige que se le perdone por los juicios y cosas de ese estilo. Y nosotros los ciudadanos pensamos, ¿qué tienes que venir a? ¿Por qué metes la nariz donde no te importa? Deja de jugar al señor Paz. Es lo único que quiere. Al final de cuentas, es una persona que quiere obtener su premio de la paz y va a hacer lo que sea para conseguirlo. Y si tiene que influenciar a que pase algo en Gaza, yo creo que lo va a hacer. Ese es uno de los problemas. Cuando te metes con una persona de negocios, porque es lo que es. Donald Trump, para ser un presidente, es una persona de negocios. Y ahora tiene muy en la mira su premio de la paz. Y yo creo que va a suceder y que va a suceder de acuerdo a lo que está pasando ahora con la decisión de Bibi, con la decisión de Netanyahu. Lo que se tiene que hacer es hacer un acuerdo, se tiene que devolver a los secuestrados, se tiene que sacar a esas personas de ese infierno ya. No se puede seguir así. No se puede esperar mágicamente que después de tomar un sitio, que después de acabar con la fuerza terrorista, no se entra en la cabeza qué es lo que esperan que pase, que van a acabar con Hamás y van a ingresar a sacarlos de una celda mágicamente y ya es un peligro muy grande. Ya ha pasado en varias ocasiones que los mismos los de Hamás que mantienen cautivos a secuestrados les disparan antes de que el ejército llegue. ¿Por qué? Porque esas son sus órdenes. Entonces, si estás diciendo que a toda costa van a ingresar y van a sacar a Hamás, entonces están diciendo y aceptando que les van a disparar. Es lo que pasa. Es un peligro muy grande y no puede seguir así.
Pues Roberto, muchas gracias por compartir con nosotros lo que piensas, esa alerta, esa alarma hacia lo que puede suceder con esas personas a las que no olvidamos en ningún momento. Un beso muy fuerte para Julie, para tus suegros y para todos los compañeros que estáis ahí en Kikar Hatufin y en las redes sociales y en los medios, defendiendo y luchando por la vuelta de los rehenes. Muchísimas gracias por habernos atendido, Roberto.
Muchísimas gracias a ustedes.